Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
La Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Y yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿El periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches. ¿Cómo están? Estamos escuchando a Johann Friedrich Frach. En ausencia del doctor, por el momento, Leonardo Curcio, yo soy Cintia Dávalos y le doy la bienvenida para que se quede con nosotros para mantenerse bien informado. Y comenzamos con un resumen en este martes 15 de abril. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que México le tiene mucho miedo a los cárteles del narcotráfico. Durante una entrevista con Fox News, indicó que la presencia de los grupos del crimen organizado impide gobernar con eficacia. Así lo dijo.
México is, I think, very, very afraid of the cartels, actually. I think the cartels run large sections of Mexico, and I don't want to say that because I'm getting along very well with the president.
Y la Casa Blanca anunció que ampliará el área de defensa nacional a través del despliegue de elementos militares sobre casi 300 kilómetros de territorio en el paso fronterizo de Nuevo México. La vocera Caroline Levitt indicó que también reforzará 140 kilómetros más de frontera en Texas. El presidente Donald Trump firmó otra orden, otro memorándum para impedir que los migrantes indocumentados tengan acceso a prestaciones de la Ley de Seguridad Social de Estados Unidos. Otro mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La presidenta Claudia Sheinbaum respondió al anuncio de Estados Unidos de imponer aranceles del 20.91% a tomates mexicanos y criticó que el gobierno estadounidense no notificó al gobierno de México sobre este tema. Esto fue lo que dijo.
En el caso incluso de que llegara a aplicarse esta sanción, de todas maneras el jitomate mexicano seguiría exportándose a Estados Unidos porque no tiene sustituto. El principal problema que habría es que serían más caros los jitomates en Estados Unidos.
Pues ahí está, y el secretario de Salud, David Kershenovich, confirmó un brote de sarampión en México con 362 casos, la mayoría de ellos en Chihuahua, por supuesto que llamó a los mexicanos a vacunarse. La presidenta Claudia Sheinbaum adelantaba también que se alista el Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial, el cual reunirá a especialistas de diversas disciplinas científicas para trabajar en proyectos estratégicos con impacto directo en el desarrollo nacional. En otras cosas, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que Honda mantiene sus planes de producción en México. Esto en respuesta a un rumor de que la automotriz consideraba trasladar su fabricación de automóviles de México a Estados Unidos. El Banco de México también reportó un aumento en la Reserva Internacional por 179 millones de dólares para la semana que terminó el 11 de abril, por lo que su saldo al cierre subió a 237.983 millones de dólares. Y el dólar se vende en 20.60 pesos en ventanillas bancarias, de acuerdo con Citibanamex. Viva Aerobús también anunció 7 nuevas rutas desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a distintos destinos de Estados Unidos que serán implementadas a partir del mes de noviembre. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ofrece una recompensa de 8 millones de dólares por información que conduzca a la captura o localización de los hermanos Johnny Hurtado y José Alfredo Hurtado Olascuaga, líderes del cártel de drogas La Nueva Familia Michoacana. La jefa de gobierno, Clara Brugada, presentó un nuevo equipo para detectar fugas de aguas subterráneas para poder repararlas. En información internacional, el gobierno de Canadá anunció que exentará de aranceles a algunas mercancías estadounidenses que son necesarios para el desarrollo de la industria local y para la industria automovilística. Y el presidente de China, Xi Jinping, advirtió que la guerra comercial iniciada por Estados Unidos dañará el comercio internacional. De esto y mucho más le platicaré después de una pausa. Regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso, las 8:08 p.m. y como le platicaba en el inicio de este espacio, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguraba que a pesar del sobreprecio del 20% impuesto al jitomate mexicano en Estados Unidos exportaciones, pues no se detendrán. Israel Aldave, tú nos tienes los detalles, adelante.
Ante la imposición de una cuota de más del 20% al tomate mexicano de exportación por parte de los Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que a pesar de esta medida impositiva, las exportaciones del producto no se detendrían y lo único que provocaría sería que los costos de este en los Estados Unidos se incrementaran. Además, acusó que en este proceso no se le ha hecho oficial nada respecto a este tema al gobierno de nuestro país.
No hay sustituto. Entonces, en el caso de que no creemos que ocurra porque son 90 días, ya este proceso se ha hecho muchas veces y siempre ha ganado México. Pero en el caso incluso de que llegara a aplicarse esta sanción, de todas maneras el jitomate mexicano seguiría exportándose a Estados Unidos porque no tiene sustituto. El principal problema que habría es que serían más caros los jitomates en Estados Unidos.
El secretario de Agricultura, Julio Verdeguer, en el mismo sentido, aseguró que la principal afectación la resentiría el mercado norteamericano, donde todos los productos, como la catsup o incluso las ensaladas, incrementarían su costo, ya que 6 de cada 10 tomates que se consumen son nacionales.
Es importante decir que 90% de los tomates que Estados Unidos importa de cualquier lugar del mundo son tomates mexicanos, jitomate, 90%. Y 6 de cada 10 tomates que ellos comen son hechos en México. 6 de cada 10. ¿Cuál va a ser la consecuencia de esto si es que se lleva a cabo? Porque todavía faltan 90 días. Pues que sus tomates van a ser más caros. Les van a salir más caras sus ensaladas, su ketchup y todo.
En torno al pago de agua a la Unión Americana por un acuerdo de 1944, la presidenta de la República dijo que se analiza con los gobernadores fronterizos cómo cumplir con esta obligación sin afectar a los productores del campo nacional.
Entonces lo que se está viendo es cuánta agua se podría entregar sin afectar a los productores mexicanos y que podamos ir cumpliendo con lo que nos corresponde el tratado de 1944. Se está en diálogo con el gobernador de Tamaulipas, con el gobernador de Coahuila y con la gobernadora de Chihuahua, para que pues sea un acuerdo conjunto para poder ver cuánta agua realmente se puede entregar a partir de lo que debe México de agua sin afectar a los productores mexicanos, pero al mismo tiempo cumpliendo con el tratado de 1944. Entonces es falso que se está cediendo de más o que no hay acuerdo con los gobernadores.
Por otra parte, en torno a la investigación del caso de corrupción en la empresa Birmex, la encargada de la compra de medicamentos dijo que esta abarca a las empresas que vendieron a sobreprecio las medicinas y los insumos. ¿Qué sucederá con ellas? La presidenta lo da a conocer.
No, en esos casos o hay inhabilitación de la empresa, o sea, que ya nunca más va a poder ser contratado el medicamento con esa empresa, o hay la multa que corresponde o pues sencillamente se cancela el contrato.
Respecto al caso de la un comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, exonerado de cualquier responsabilidad en la muerte de 40 migrantes en la estación de Ciudad Juárez hace 2 años, dijo que esta fue legal.
Pues que las estamos atendiendo siempre y que el caso de Francisco Garduño pues fue un proceso legal y a las víctimas siempre las vamos a atender.
A pesar de esto, dijo que a partir del próximo 1 de mayo, Francisco Garduño dejará su lugar al que fuera gobernador del estado de Puebla, Sergio Salomón. En el martes de la salud, el secretario del ramo, David Kersenovich, dio un reporte respecto al sarampión que afecta a varios estados de nuestro país, principalmente al de Chihuahua.
Se han detectado 362 casos. La mayor parte de los casos, como pueden ver en esta lámina, en Chihuahua, que 347 casos. Sin embargo, ha habido casos aislados que tienen que ver con haberse desplazado a zonas de riesgo como Chihuahua. Ha habido casos en Campeche, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Querétaro y Zacatecas. En todos esos sitios hemos logrado demostrar que tienen sarampión y hemos contenido los casos alrededor de donde se han diagnosticado.
En este sentido, el funcionario federal llamó a la población a vacunarse como fórmula para detener la propagación de esta enfermedad que lamentablemente hasta el momento ha cobrado la vida de una persona. Con imágenes de Jorge Aguilar y Israel Aldave, Telefórmula.
Muchas gracias a mi compañero Israel Aldave. Y en este contexto abordaremos este tema crucial para la economía y el comercio bilateral entre México y Estados Unidos, que ha generado, por supuesto, mucha preocupación en México, principal proveedor de tomate para el mercado estadounidense, con exportaciones valoradas en más de 3.300 millones de dólares en 2024. México ha optado por una estrategia de diálogo para evitar este arancel en un contexto de transición política en ambos países y bajo el marco del T-MEC. Y para analizar las implicaciones económicas, comerciales y políticas de esta disputa, así como las perspectivas de negociación, tenemos el privilegio de contar con Luis Miguel González, director editorial del Economista, quien ya se encuentra con nosotros. Muy buenas noches, Luis Miguel, ¿cómo estás?
Sí, con el gusto de saludarte. Buenas noches.
Pues México es el principal proveedor de tomate para Estados Unidos, cubriendo el 90% de importaciones. Pero ¿qué tan significativo es este sector para la economía mexicana y qué impacto podría tener el arancel del 20.91%?
Sí, creo que haces una muy buena síntesis, Israel Aldave, espectacular. Yo diría dos cosas. Evidentemente, el problema con los aranceles es que todos pierden. Uh-huh. Se expone con mucha claridad en la mañanera lo que pierde Estados Unidos, pero para México, bien decía, son 3.300 millones de dólares en exportaciones que yo diría, no es que estén en riesgo cada uno de los dólares hasta sumar 3.300 millones. Simplemente se coloca un sector, un producto que funcionaba casi en automático, se interrumpe y se coloca en esta categoría a la que desgraciadamente nos estamos empezando a acostumbrar, que es la incertidumbre. Uh-huh. Incertidumbre respecto a, bueno, entonces, ¿qué hacemos con la producción? Pienso en los productores de Sinaloa. No es que digan, ya no vamos a producir, pero evidentemente con aranceles hay una estrategia diferente que si no hubiera aranceles. En buena medida, el dato de lo que está en juego para México es, son 3.300 millones de dólares, pero es 98% de las exportaciones mexicanas de tomate van a Estados Unidos. Cuando estalló todo este tema de la nueva estrategia de Estados Unidos dirigida por Trump, aparece siempre esto, bueno, ¿y cómo México se podría diversificar? Si un producto está altamente concentrado en el mercado de Estados Unidos, el tomate. Tiene que ver con la naturaleza del propio producto, es un producto perecedero, donde funciona mejor en trayectos más cortos. No es que no se pueda vender mucho más lejos, pero es más complicada la logística. Y creo que la presidenta, el secretario de Agricultura, ponen bien en perspectiva esto de las relaciones de venta, de exportación de productos del campo, están llenos de incidentes en el tiempo, donde lo que aparentemente es un conflicto se resuelve y las cosas siguen. La novedad es que Trump no es como era antes. Uh-huh. Y entonces no tenemos la certeza, por ejemplo, de que los mecanismos del T-MEC vayan a aplicarse, no porque no existan, sino porque Trump parecería que por momentos dice, me da lo mismo si hay un acuerdo o no, yo pongo mis condiciones y como yo soy el que tiene la puerta o la soy el cancerbero del mercado más grande del mundo, pues el que no le guste, que vea dónde lo vende.
Así
para
es.
Mí, uh-huh. Solo recordar, tenemos por lo pronto aranceles a acero y aluminio, a cerveza que se vende en lata, a a coches o automóviles y ahora al tomate. En todos, si escuchamos al secretario Ebrard, hay expectativas optimistas de esto en cualquier momento se va a retirar, lo vamos a corregir, pero pasan los días y sigue funcionando tal y cual de manera arbitraria lo determinó Trump. Ese es el problema.
Uh-huh. Y como tú decías, esta no es la primera vez que Estados Unidos amenaza con aranceles al tomate mexicano. Acuerdos anteriores como el de 2019, pues ha evitado estas escaladas, pero México ha priorizado esta negociación sobre represalias a pesar de tener investigaciones también abiertas contra otros productos estadounidenses. Y pues no sé si esta sea la mejor estrategia, Luis Miguel.
A ver, y creo que esa es la gran pregunta y supongo que junto con México se están hacían la misma pregunta en otros lados, ¿qué funciona y qué no funciona con Trump? Durante los primeros días había esta narrativa, es decir, ya le entendió la presidenta Sheinbaum, comparen lo que pasa con México frente al resto del mundo.
¿Sí?
La verdad es que conforme pasan los días, uno dice, con el señor, ni confrontarlo, ni quedarse no callado, ni decirle sí,
Miguel,
ni decirle no.
Me tengo que ir a una pausa, pero regreso para terminar con esta idea, ¿te parece? Pausa, volvemos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La noche con 23 minutos estoy platicando con Luis Miguel González, director editorial del Economista. Luis Miguel, discúlpame, nos teníamos que ir a una pausa, pero me comentabas acerca de la incertidumbre en la que estamos en este momento.
Sí, que enfatizar, Silvia, no es solo un problema de México, es un problema que todos los que tienen relación con Estados Unidos están expresando en voz alta. Clave es incertidumbre, no sabemos qué hacer y en buena medida, y esto enfatizarlo, tiene mucho que ver con, no es lo mismo nosotros que estamos comentando en un espacio de radio, que para alguien que tiene que tomar decisiones de producción, que es, por ejemplo, bueno, cuánta, pienso en el caso de un productor de tomate, es, bueno, ¿qué hago con mis proveedores de semillas, de agroquímicos? ¿Qué hago con la contratación de personal? Y creo que lo que nos decían la presidenta y el equipo hoy en la mañana es, bueno, una de las cosas es, podemos apelar a la historia reciente, me refiero a los últimos 12, 13 años, es decir, siempre se han resuelto favorablemente para México estos conflictos, pero también podemos decir, siempre había sido de un modo, pero con Trump está siendo de otro modo, y literalmente, ¿cuál de las dos cartas de la baraja escogemos? La de así ha funcionado y tarde o temprano la racionalidad se va a imponer, o vamos entendiendo que esto cambió. Creo que es México, pero es el mundo que está en esta en este estado de ánimo que, insisto, no es lo mismo para quienes especulamos en medios de comunicación,
sí, claro,
que para quien tiene que tomar decisiones donde hay mucho dinero en juego.
Tienes toda la razón, Luis Miguel González. Muchísimas gracias, director editorial del Economista. Gracias por estar con nosotros.
Un gustazo siempre. Buena semana y buenas vacaciones.
Igualmente. Y ahora me voy a Morelos. Tere Flores, tú nos tienes información de allá. ¿Qué nos dices? ¿Qué pasa? Cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, Cintia? Muy buenas noches. Te saludo con muchísimo gusto desde el estado de Morelos. Pues estos incendios en donde Morelos es una de las 32 entidades federativas en donde pues están registrando estos incendios forestales, pero también con ello la molestia de algunos habitantes del poblado de Cojomulco en Huitzilac. Cerraron autopista en ambos carriles de circulación. Así es que si nos están escuchando en estos momentos, la autopista está cerrada a la altura del kilómetro 58. Esto para exigir que las autoridades atiendan en el incendio forestal en el paraje Las Palomas. Ambos carriles de la autopista México-Cuernavaca están completamente cerrados a la altura del kilómetro 58. De acuerdo a lo que se ha dado a conocer, los habitantes están exigiendo el apoyo por tierra y por aire para poder sofocar este incendio. Ya la Secretaría de Desarrollo Sustentable ha informado que debido a los distintos incendios forestales que se están registrando en la entidad, siendo Tepoztlán, Tlalnepantla y Huitzilac los municipios más afectados, señalan que cada incendio es prioritario, por ello se está actuando de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno para poder atender esta emergencia ambiental. El día de hoy incluso arribaron tres aeronaves más, se suman a las que estaba de la Guardia Nacional para poder sofocar este incendio. Sin embargo, los propios habitantes están señalando que la atención y está brindando únicamente a Tepoztlán. Con este bloqueo, están exigiendo que, bueno, las autoridades también les brinden la atención con brigadistas y también con estos helicópteros para poder sofocar este incendio que ya tiene 24 horas y que, bueno, temen con la cercanía que pueda tener con la zona urbana. Ya Capufe ha emitido un comunicado a través de sus distintas redes sociales. Está colapsada la parte norte del municipio de Cuernavaca debido a que está siendo desviada la circulación para la carretera federal justo en el kilómetro 80 a la altura de la glorieta de la Paloma de la Paz para aquellos que van con dirección hacia la Ciudad de México y para aquellos que vienen hacia Cuernavaca o hacia el estado de Morelos, se está desviando a la altura del kilómetro 53 en el poblado de Tres Marías, también ahí en el municipio de Huitzilac. Aún se mantiene este bloqueo, por lo que estaremos pendientes en torno a este diálogo que se mantenga con las autoridades, porque han señalado los habitantes que no se van a retirar hasta que no lleguen a un acuerdo.
Pues estaremos al pendiente, Teresa Flores, información muy importante, pues precisamente por la temporada en la que estamos. Muchísimas gracias, que tengas una excelente noche.
Estamos pendientes, excelente noche también, Cintia.
Y bueno, ahora en el marco del Día Internacional del Libro del 22 al 26 de abril, el Colegio Nacional y la Academia Mexicana de la Lengua organizan Entre Libros, jornadas librescas que buscan acercar a los acervos bibliográficos al público general, recordar también la vida y obra de Fernando del Paso y tender también los puentes con el barrio y las librerías del viejo de la calle de Donceles. Para hablar de este tema, le doy la bienvenida a Concepción Company, miembro del Colegio Nacional. Muy buenas noches, ¿cómo está?
Cintia, qué gusto saludarla. Muy, muy buenas noches.
Igualmente, platicar de esto, ¿por qué es tan importante?
Sí, bueno, en torno al 23 de abril, que como sabe, se celebra el Día del Libro y del Editor y del Librero, entonces vamos a hacer una serie de jornadas, por primera vez juntos, el Colegio Nacional y la Academia Mexicana de la Lengua. Está organizado coordinado por Marina Garone, que es académica de número de la Academia Mexicana de la Lengua, y por mí misma, que pertenezco a las dos casas, a la Academia y al Colegio Nacional. Vamos a empezar el día 22, en la tarde, con un recorrido y una memoria de Donceles, una calle de libros. Como usted sabe, es la calle de los libros de viejo. Entonces, vamos a tener una mesa redonda en la que va a participar también algún librero de estas librerías de viejo. ¿Por qué mantener la memoria cultural, científica, tecnológica que nos aportan los libros? ¿Por qué hay quienes buscan primeras ediciones o ediciones raras o ediciones con algún error de tal fecha? Entonces tendremos una plática distendida para todo público sobre el quehacer libresco de Donceles, de la calle Donceles, donde además se encuentran las dos instituciones que participan de estas jornadas entre libros. El Colegio Nacional en Donceles 104 y un poco más hacia Bellas Artes, bajando desde el Zócalo, en Donceles 66 está la Academia Mexicana de la Lengua. Pues todos invitados, hay que decir que la Academia va a llevar libros a el Colegio Nacional y del 22 al 26 tendremos unos descuentos tan importantes, tanto por parte de la Academia, de los libros de la Academia, que podrán ser encontrados en la librería del Colegio Nacional, como de los libros del Colegio Nacional. El miércoles 23 tenemos dos actividades en el patio de Donceles 66 en el patio de la Academia Mexicana de la Lengua, una de 4 a 6 de la tarde. La primera es Lengua sobre el papel, conversaciones en torno a los libros de la Academia. La Academia Mexicana de la Lengua tiene una biblioteca de unos 50.000 volúmenes. La mayoría de ellos son de académicos o sobre académicos. Hay que decir que estamos de manteles largos en la academia porque cumplimos nuestros primeros 150 años de vida. Y voy a usar la palabra culta, sesquicentenario, porque seguramente no la voy a volver a usar en mi vida. O sea, no siempre se cumplen 150 años de una institución o de algo. Entonces, con motivo de estas 150 años, hablaremos de libros, y hay que enfatizar que la Academia tiene libros, primeras ediciones muy importantes del siglo XVI, del siglo XVII, no solo sobre lengua española, sino sobre gramáticas indígenas, de lenguas indígenas, sobre textos que muestran la convivencia de lenguas indígenas y español a lo largo ya de muchas centurias, de 500 años en este país. Y después de estas conversaciones en torno a algunos libros que resultan particularmente interesantes en torno a propósito de este día del libro, que es el 23 de abril, una segunda jornada es Manos a la obra, catalogar libros para cuidar las palabras. ¿Por qué hay que catalogarlos? ¿Por qué hay que ponerles una asignatura? ¿Por qué decimos que no hay que prestar los libros porque nadie los regresa? Que tonto el que presta un libro y más tonto el que lo devuelve. La palabra no es tonto, pero hay un dicho que todos conocemos muy bien. Son como tesoros que guardan nuestra memoria histórica, nuestra identidad, sea cual sea la lengua en la que están escritos esos libros. Son patrimonio de la humanidad, es patrimonio de todos y debemos conservarlos. Y finalmente, entonces, bueno, vamos a enseñarle al público que tenga curiosidad por qué catalogarlos, cómo se pone una asignatura, cómo los libros de literatura de crónicas se juntan todos en ciertos anaqueles, por qué los de física van juntos, o sea, por qué es como facilitarle al usuario la búsqueda y la curiosidad de ir husmeando entre anaqueles. Oye. Y curiosear entre libros. Y vamos a cerrar este Festival del Libro el sábado 26 en ambas sedes con lecturas dramatizadas.
Perfecto.
También aprovechamos que se cumplen 100 años del nacimiento de Fernando del Paso, escritor jalisciense que además fue miembro del Colegio Nacional y también miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua.
Pues, nos tenemos que ir, Concepción, pero muchas gracias pues por la información. Estaremos al pendiente.
Todos son muy bienvenidos, están todos invitados.
Ahí está abierta la información y la invitación a este evento. Muchísimas gracias. Voy a una pausa y regresamos para hablar de temas de seguridad con el doctor Leonardo Curcio. No se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Días de guardar, yo le agradezco mucho al secretario de Seguridad de esta capital, Pablo Vázquez, que con un poquito más de tiempo converse con nosotros. Señor secretario, ¿cómo está?
Muy bien, muchas gracias, estimado doctor. Aquí a la orden, saludos a todo el auditorio que nos escucha.
Oiga, además de por la coyuntura, que habitualmente es lo que permite que nos comuniquemos con usted, a mí me gustaría que el día de hoy le echáramos un vistazo a qué va cambiando en el modelo de seguridad de esta capital y cómo está interactuando la policía que usted dirige con la sociedad.
Bueno, la ciudad, como sabe, es una de las capitales más dinámicas de América Latina, una de las ciudades más vigorosas en términos económicos, no solo en el país, donde es quizá la atractora principal de inversión extranjera directa, también es una de las capitales más boyantes en ese sentido en nuestro continente, y recientemente se ha convertido, quizá después de la pandemia, en una tendencia que se profundizó en una capital receptora de muchos trabajadores extranjeros que desde aquí realizan sus actividades laborales. Se ha vuelto en ese sentido, ya lo era antes, pero creo que se ha profundizado, se ha vuelto más cosmopolita esta ciudad. Recibe muchos turistas, es uno de los sitios del mundo, una de las ciudades del mundo que más turistas recibe de todas partes del mundo, en efecto, y también una ciudad que en años recientes, por distintas dinámicas geopolíticas, se convirtió en un centro de estancia temporal para flujos migratorios que tenían destino hacia el norte. Al mismo tiempo, hemos visto en la capital avances tecnológicos importantes, ya sea en términos de inversión pública, pero también avances tecnológicos que tienen que ver con el desarrollo mismo de las plataformas digitales, de redes sociales, de inteligencia artificial. Y creo que todos estos factores, además de la coyuntura internacional, tienen un efecto en las dinámicas de nuestra ciudad y desde luego exigen que las instituciones nos adaptemos, respondamos a estas nuevas dinámicas y desde luego a los posibles riesgos en materia de seguridad que pudieran llevar consigo.
Hay más confianza entre ciudadanos. Yo creo que la gente sale más a la calle, se apropia de los espacios públicos. Incluso tarde-noche ve uno en ciertos barrios una gran afluencia de gente, lo cual denota que la gente se siente más segura, sale con sus familias. Pero hay más confianza en la policía. ¿Cómo han estado trabajando eso, secretario?
Yo percibo que sí, y no solo es la percepción personal, que desde luego está sesgada por la función que tengo el honor de encabezar, de dirigir a esta institución. Creo que también los indicadores así lo muestran. Si nos remitimos a las encuestas del INEGI, que quizá son de las herramientas que nos permiten darle un seguimiento más puntual a este tipo de indicadores, vemos que de manera sistemática la gente en la Ciudad de México confía más en la policía y tiene una percepción cada vez mejor de su desempeño, de su efectividad. Ambas cosas son importantes, hay que confiar, pero también creo que la opinión que pueda tener una persona sobre la eficacia de las policías es importante, y esos indicadores se han mostrado a la alza en tiempos recientes. En parte se debe,
por ejemplo, la percepción.
En buena medida, la percepción de seguridad desde que se tiene la medición, por ejemplo, de la ENSU, que es la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana. La percepción de inseguridad en la ciudad ha bajado. A veces hay pequeños repuntes, pero digamos la tendencia general es a la baja. El año pasado, en los últimos dos trimestres, se registraron los dos datos más bajos de percepción de inseguridad y nos mantenemos en niveles muy parecidos a los de esos trimestres. Creo que eso se debe en gran medida o va relacionado con lo que mencionaba antes. La gente percibe que hay mejores resultados en materia de seguridad.
Hay un asunto que en los últimos tiempos ha escalado, digamos, peldaños en la agenda pública. Vi hace poco una manifestación de ciudadanos que se quejaban de operativos de la secretaría que usted encabeza a propósito del robo de autopartes. Es un tema delicado porque implica, pues, ciertas zonas de la ciudad que las venden, cultura de la legalidad o respeto de no comprar productos robados y un círculo ahí complicado. ¿Qué evaluación tienen? ¿Cuál es en este caso el informe, el último informe? ¿Cómo está evolucionando este problema en la capital, secretario?
En el último trimestre de 2025, este que acaba de concluir enero a marzo, se registra ya en la ciudad un descenso del 9% en el número de carpetas de investigación abiertas por robo de autopartes respecto al mismo trimestre del año pasado. Es cierto que desde inicios del año pasado, quizá hasta finales del mismo, se registró una tendencia a la alza en el robo de autopartes, tendencia que venía desde finales de 2023 y abarcó 2024, aunque ya vemos una mejoría en gran medida gracias a la estrategia que para esos efectos puso en marcha la jefa de gobierno, Clara Brugada. Y lo que vemos es un fenómeno complejo. Es un tema, desde luego, de personas que roban autopartes, de grupos o entramados delictivos que están dedicados o enfocados a este delito, que son entramados complejos. No solo es la persona que retira el espejo, es quien organiza a esas personas, tiene que ver también con los lugares donde se venden, donde a lo mejor coches robados en su totalidad son desmantelados para luego venderlos en partes, y tiene que ver también con redes que rebasan la ciudad, que involucran a otros estados vecinos. De ahí que la estrategia contemple un fuerte dispositivo de coordinación metropolitana. Y tiene que ver también, porque no podríamos aislarlo, del mercado mismo de las autopartes. Y es una tendencia o un fenómeno a nivel no solo nacional, sino global, que hemos visto en los últimos años, en primer lugar, que las autopartes han incrementado la tecnología de su fabricación y la tecnología con la que funcionan. Las autopartes cada vez son más complejas, son piezas de ingeniería cada vez más avanzadas. Tenemos faros de cierto tipo de luz o de iluminación ya muy distintos de lo que teníamos a escasos 5 o 6 años, computadoras muy avanzadas en los vehículos, espejos retrovisores que tienen muchos componentes mecánicos automatizados. Y eso ha hecho que el precio de las autopartes en términos generales en el mundo se incremente, que su valor como objeto se incremente. Y también ha habido otras dinámicas de mercado donde las autopartes han tomado un valor importante en la industria automotriz. Siempre que hay un fenómeno de este tipo, pues también los mercados negros están incentivados para vender estas autopartes y hacerse de ellas. Entonces, al pensar en una estrategia contra un delito como este, no podemos hacerlo solo desde la perspectiva de policías y ladrones. Tiene que ser integral, tiene que partir, como bien mencionas, de la cultura cívica, involucrar al sector privado, ver qué tipo de soluciones de mercado se pueden dar, qué tipo de medidas preventivas, situacionales. El marcaje de autopartes es importante, la forma en la que están
configurados. La trazabilidad, ¿no? Porque, no compre robado debería ser algo que todos los capitalinos deberíamos tener grabado. Pero estoy seguro que el año que nació el secretario Vázquez, ya había ciertas colonias que se dedicaban a eso. Ha habido experiencias fragmentarias en la capital. Yo recuerdo, por ejemplo, alguna marca, la cito, Honda, en algún momento dijo, todo aquello que se compre como autoparte en mis agencias tiene un costo bajo para evitar que hubiese mercado. Había otras marcas, no las citaré, cuyas autopartes subían mucho de precio. ¿Se podría pensar en algo así? ¿Se podría pensar también, secretario, en convocar a las aseguradoras y decir entre todos tenemos que abatir ese mercado? Entiendo que debe haber siempre en toda ciudad un fenómeno delincuencial, pero reducirlo a su mínima expresión.
Tenemos una mesa de trabajo con las distintos representantes de las agencias distribuidoras, de las aseguradoras, de quienes se dedican dentro del sector privado o del sector asegurador a la recuperación de vehículos. Hay muchas instancias representadas, debo decir que todas ellas con una extraordinaria voluntad de trabajo, con gran apoyo, conocen muy bien el sector, llevan trabajando soluciones normativas y operativas ya desde hace muchos años y estamos conversando con ellas y ellos al respecto. Esto que mencionabas, que lo recuerdo muy bien, muchas marcas de vehículos que incluso llegaban a dar reemplazos de autopartes gratuitas, pues tiene que ver con la asimilación en los precios vehiculares de los costos de los seguros, cosas que de pronto por la misma dinámica del mercado van cambiando, no digo que para bien o para mal, pero son justo el tema del tipo de discusiones que estamos teniendo para justamente tratar de eliminar la mayor cantidad de incentivos al robo, aunque es claro que tampoco podemos imponer cosas al mercado. Habrá, si lo hacemos, externalidades seguramente que pudieran resultar peores a lo que se está tratando de solucionar. Pero claro que la conversación con el sector privado es altamente importante.
Secretario, finalmente le pregunto, en días de guardar dice la tradición que se incrementan los robos a vivienda. ¿Es cierto esto y qué recomendaciones da en estos días en los que muchos capitalinos se van de vacaciones?
El robo a casa habitación es quizá uno de los delitos de oportunidad más claros que se tienen. Hay una correlación directa entre la percepción de falta de vigilancia en los hogares y los robos. Y me refiero a falta de vigilancia no solamente de seguridad privada, sino a que los hogares justamente se queden sin habitantes por un tiempo determinado. De ahí que los tiempos de vacaciones, en efecto, sean estacionales en relación al robo a casa habitación. Y ahí lo que recomendamos mucho es, en primer lugar, tener medidas de seguridad básicas en casa, que haya forma de cerrar los distintos niveles de acceso a la casa habitación, que se tengan buenos dispositivos de cierre de puertas, de cerraduras, Es importante, si van a salir, avisarle a alguien que pudiera estar recurriendo al domicilio para darse una vuelta y echar un ojo, puesto en términos coloquiales, a cómo está la casa. Los que tengan la posibilidad de adquirir cámaras o sistemas de videovigilancia es un buen disuasor. También, qué decir de quienes tienen la posibilidad de tener seguridad privada, ya sea en un condominio o en un edificio de departamentos. Claro. Son todas medidas básicas que se pueden tener para disuadir. Y desde luego nosotros, sabiendo la estacionalidad de este delito, estaremos muy pendientes de las zonas donde generalmente o se han detectado este tipo de delitos, que son justamente las zonas más consolidadas económicamente, donde hay mayor oportunidad o percepción de ganancia por parte de quienes se dedican a esto. Ahora también es un delito de alta especialización. Yeah. Hay pocas bandas o pocos grupos dedicados a este delito y estamos también trabajando en la investigación y detención de estas personas.
Secretario, pues muy agradecido por la conversación. Muy buenas noches.
Gracias, al contrario, seguimos a la orden para informar en este espacio. Un saludo, doctor.
Seguimos con la información y el análisis. Vamos ahora con Edna Jaime, decana de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. Mi querida Edna, buenas noches.
¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
Oye, vi que el otro día en el TEC tuviste una discusión muy interesante sobre la experiencia boliviana. No me extiendo en el asunto ni induzco a que hables de eso, pero ya en algún momento, si es tu voluntad, nos platicarás un poco más de eso, ¿no? Porque creo que hay que tener elementos, no hay muchos, en el ámbito paralelo. Cuéntanos sobre qué centras tu atención el día de hoy, Edna.
Leonardo, querido, el martes pasado, antes de que yo hiciera mi comentario contigo, tú diste algunos datos que la presidenta Claudia Sheinbaum presentó sobre homicidio doloso. Uh-huh. Entonces, me pareció bien importante, no lo comenté en aquel momento, pero tuve algunos días, una semana para pensar en los datos y decirte lo que pienso respecto al tema de seguridad. Uh-huh. Mira, Leonardo, sí creo que si hay algún ámbito donde vemos un antes y un después, es en el tema de seguridad. Vemos que pues hay una estrategia, ya no se habla de abrazos, no balazos. Ahora, Leonardo, se habla de cómo contenerla. Traemos otra vez a la discusión un indicador que parece que va a ser el que esta administración ha elegido para evaluarse, que es el de homicidios, y se presentaba pues esta gráfica, pues esta información que ahora vemos en pantalla, donde nos están mostrando un descenso importante en los homicidios diarios. Tengo algunas reflexiones al respecto. La primera, tú sabes que pues en mi pasado en México Evalúa le entramos muy duro a analizar estos datos, cómo se construyen. Entonces, lo primero es que creo que debe de haber absoluta transparencia de cómo se construye el indicador. Es información de procuradurías. Nosotros hicimos estudios diversos donde pasábamos esta información por pruebas estadísticas y concluíamos que no era plenamente confiable el dato. Es un dato que tiene además una fuente alternativa, que es el INEGI. Entonces, decir que guiémonos por homicidios como una medida de éxito o fracaso de lo que decide emprender esta administración, que tengamos cuidado y que tengamos certeza que está bien construido el dato. Lo que nos ofrece el informe es que hay un descenso en la violencia en el país. No es homogéneo. Hay algunos lugares donde hay un descenso marcado en homicidios diarios. La referencia es septiembre 2024, 2018, y después el referente son los primeros meses de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Si hay un descenso importante, sería interesantísimo entender cuáles son los resortes y las políticas que explican este descenso. Frente a un número que puede ser optimista, Leonardo, que esperemos que se sostenga, tú lo decías hace 8 días, que ojalá y que sea un número que pudiera sostenerse en el tiempo, inclusive mejorarse en el tiempo, entender los porqués, pero frente a esta cifra agregada, decirte Leonardo, que hay lugares y plazas que siguen siendo preocupantes. Sinaloa, me llama la atención de que a pesar de que se reporta un 25% de homicidios, una reducción de 25% en homicidios diarios, pues sigue siendo una plaza que no acaba de controlarse, a pesar del despliegue pues de toda la fuerza del Estado mexicano, del Ejército mexicano, la Guardia Nacional. Se ha ampliado el despliegue de operativos de las fuerzas federales y sin embargo no logra pacificarse, Leonardo. En el Estado además se presentan indicadores de desapariciones que deben preocuparnos. Yeah. Entonces, frente a un panorama general que parece alentador, sigue habiendo algunos datos, sobre todo de estas plazas muy calientes que a pesar del despliegue no logran tener resultados.
Claro.
¿Qué pienso, Leonardo? Pienso que tenemos una presión enorme por parte del gobierno de Estados Unidos, que eso va a obligar a resultados, que viene una etapa de mano dura donde se va a esperar capturas, decomisos, que no necesariamente implica construcción de capacidades, pacificación desde lo local. Y creo, Leonardo, que se debe construir una coalición de actores en lo interno que lleven a apoyar la estrategia, que informen la estrategia y que cuente el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum con el apoyo de pues, una coalición de expertos, académicos, operadores que puedan sostener una estrategia en el largo plazo.
Pues ojalá ocurra eso. Mi querida Edna, te agradezco mucho tu comentario y te deseo una gran semana.
Igualmente para ti, Leonardo.
Edna Jaime, para Fortuna Nuestra. Bueno, hoy platicando con usted. Cintia, nos vamos. Gracias, cuídese. Sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.